Andalucía en estado de alarma. Especial informativo COPE Andalucía. Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Fieles al compromiso adquirido en estos días, el presidente de la Junta de Andalucía se comprometió a su vez a responder a las preguntas de los jefes de informativos de la cadena COPE en nuestra comunidad aquí en Andalucía. Y aquí le tenemos. Presidente, muy buenas tardes y bienvenido a la COPE.
Encantado, Adolfo, de estar con una vez más con todo ese gran equipo que tenéis en la COPE Andalucía.
Bueno, le tenemos a usted en San Telmo. Le ruego, por favor, que se acerque bien al micrófono para que le podamos oír con claridad. Le cuento la logística de nuestra conversación. Cada jefe de informativos de cada emisora en Andalucía le va a formular una pregunta. Empezaremos por la ciudad más afectada por el coronavirus en nuestra comunidad y terminaremos, como no, con la ciudad menos contaminada, que a estas horas el dato lo sigue arrojando la provincia de Huelva. Pero antes, si me permite, el director de contenidos de COPE Andalucía arranca esta ronda de preguntas. Querido Pedro Ochoa, muy buenas tardes, el presidente te oye.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. En Andalucía, aunque los datos son muy inferiores a los que tenemos en el conjunto del Estado, ya hemos superado las 3.000 personas contagiadas y se está dando un incremento diario superior al 20%. Incluso el porcentaje de hospitalizaciones de esas personas contagiadas es aún mayor de ese 20%. Dicen los expertos que el pico de la enfermedad podría llegar en una semana o 10 días. Con esas previsiones, con estos números, ¿podemos garantizar que el sistema sanitario andaluz está preparado y tiene medios y recursos suficientes para no acabar colapsando como el de otras comunidades?
Bueno, en primer lugar, como bien dice Pedro, es verdad que nosotros ahora, y siempre repito, ahora estamos por debajo de la media nacional. Estamos en un 6% del total de contagios en España y en un 3% del total de fallecidos en España. Por tanto, por ahora vamos por debajo. ¿Qué estamos nosotros previendo? Pues los planes de contingencia. Hemos elaborado dos planes de contingencia, uno para 9.000 infectados y otro para 15.000 infectados, y dependiendo de ese número de contagios vamos a movilizar hasta 7.450 profesionales sanitarios y vamos a disponer el conjunto del sistema público de salud de 26.000 camas extras. De ellas, por cierto, quiero destacar que 1.165 van a corresponder a lo que son camas hoteleras, en lo que han sido hasta ahora establecimientos turísticos que han cedido su instalación y a las cuales yo quiero agradecérselo. Pero es más, si hubiese llegado el caso, digamos, fuese necesario habilitar los palacios de congreso o otras ubicaciones, en el caso de Sevilla, Málaga, Granada, que son ahora mismo las tres provincias que más casos de infecciones y tristemente fallecimientos están teniendo, también lo estamos disponiendo y también lo estamos previendo. En definitiva, estamos preparados y esperamos, deseamos y confiamos que no llegar al límite máximo ni estar en una situación parecida a la que desgraciadamente y tristemente están padeciendo nuestros compatriotas de Madrid.
Antes de iniciar el viaje por las emisoras, y ojalá que la técnica nos acompañe, nos quedamos en la central de COPE Andalucía. Allí se encuentra el jefe de informativos, Dani Trigo. Muy buenas tardes, el presidente te oye.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Según cómo se informe del dato de Andalucía, se está más o menos cerca de la verdad. Tenemos que escuchar en algunas informaciones que Andalucía es una de las comunidades más afectadas por el coronavirus cuando solamente se tiene en cuenta el dato de positivos. En cambio, la realidad es que tanto en incidencia por cada 100.000 habitantes como en porcentaje de fallecimientos en relación a esos positivos, Andalucía es una de las comunidades autónomas, si no la que menos incidencia tiene de toda España. De hecho, nos han llamado la Alemania española. Ni siquiera los epidemiólogos tienen una explicación para lo de Alemania. No sé si han hablado de qué explicación puede haber para que en Andalucía haya este bajo porcentaje de fallecimientos en respecto a los contagios, lamentando todos esos fallecimientos, lógicamente, o a la incidencia por cada 100.000 habitantes.
Bueno, es verdad que ha habido numerosos comentarios y comentarios de todo índole, comentarios por parte del ámbito técnico, científico y médico y comentarios desde el punto de vista social y político. Y todos los comentarios dicen que, claro, como una comunidad que casi el 20% de la población española apenas tiene el 3% de mortalidad, ¿no? O el 6% de contagio. Y que yo creo que eso tiene que ser fruto de múltiples factores, ¿no? Que habrá que analizar con tiempo y cuando pase definitivamente esta pandemia, cuando consigamos vencerla, que yo estoy convencido que la vamos a vencer. Tiene que ver en gran medida con que ha habido una parte de prevención, ¿verdad? Que nosotros este verano ya sufrimos otro foco de infección que era bastante menor, más leve que el que ahora estamos viviendo, pero que no, eso supuso que contratáramos más virólogos, que estuviéramos un poquito más preparados. Y lo segundo, pues tendrá que ver con la conciencia también de los andaluces. Yo creo que los andaluces están actuando con mucha responsabilidad en este confinamiento, están actuando con mucho civismo en líneas generales, y todo eso está ayudando a, digamos, controlar. Pero bueno, yo soy muy prudente, como siempre digo, los datos ahora son datos inferiores a la media de España. Pero esto puede variar y puede variar en horas, en días o en una semana. Por tanto, nuestra obligación como gobierno es prepararnos y lo que quiero trasladarle a los ciudadanos andaluces es que estamos preparados por si, desgraciadamente, viene un pico máximo de infección para que no se nos colase nuestro sistema público de sanidad.
El sonido que estamos ofreciendo no es el sonido óptimo. El presidente está en San Telmo y cada uno de nosotros estamos en un confinamiento. Algunos compañeros están en el estudio, por tanto, pedimos disculpas por no ofrecerles el mejor de los sonidos, pero, en fin, dadas las circunstancias, lo importante es el contenido y no el continente de lo que aquí estamos contando. Empezamos este viaje por la ciudad de Málaga, la ciudad más afectada por el coronavirus. Allí ya nos debe escuchar nuestra compañera, jefa de informativos de COPE Málaga, Mónica García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Málaga es la provincia andaluza más castigada por el coronavirus, tanto por el número de afectados como de fallecidos. ¿Existe una explicación, más allá de que es el motor turístico de Andalucía y los movimientos de personas que eso supone? Y, por otra parte, también preguntarle al presidente de la Junta si el gobierno andaluz tiene algún plan específico para Málaga si sigue este ritmo de contagios y de víctimas mortales.
Bueno, gracias por la pregunta. Es verdad que Málaga tiene unas características muy especiales. Málaga está siendo la provincia destacada en número de casos, aunque cada vez se nivela más con el resto de provincias andaluzas. Pero el contar con uno de los aeropuertos internacionales más importantes de la península, que mueve 20 millones de pasajeros y que ha mantenido un tráfico de viajeros con países como Italia, ha influido. Hasta 11 vuelos ha habido en algunos días desde Italia que han llegado a España, y eso no se limitó hasta 3 días antes del estado de alarma, a pesar de que nosotros pedimos que se limitaran esos vuelos. Es además una de las provincias, como todo el mundo sabe, con mayor población, por lo que también es lógico que tengamos un mayor número de casos. Pero si medimos la incidencia por cada 100.000 habitantes y teniendo en cuenta precisamente la población, en Málaga se sitúa en torno a un 26% cerca de la media del resto de provincias. Con lo cual, como digo, se está más o menos se está empezando a equilibrar. Con respecto al plan específico, Málaga, al igual que las demás provincias, tiene un plan de contingencia para hacer frente a los posibles casos. Se está trabajando para que tanto el Hospital Clínico de Cala Capital como el Costa del Sol de Marbella y el Hospital de Cártama se conviertan en centros de referencia para tratar a los pacientes de coronavirus. En el caso, por ejemplo, del Chiare de Cártama, este centro se ha reforzado además con 51 camas para atender pacientes, digamos, que sean derivados del clínico y que estén siempre en un estado menos grave. En definitiva, los planes de contingencia contemplan que en Málaga pudiéramos disponer de hasta 300 camas hoteleras de refuerzo y estamos estudiando el modo de proceder para convertir el Palacio de Feria en un hospital al estilo que ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid en IFEMA. Estamos preparados y estoy convencido y espero también que se limite los casos en la provincia de Málaga lo antes posible.
Presidente, seguimos el viaje. Vámonos hasta la ciudad de la Alhambra, en Granada. Debe estar ya el jefe de informativos de COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Las residencias de ancianos llevan semanas pidiendo mascarillas, guantes, material para poder atender bien a los que son los más vulnerables, y hay mucha preocupación, como sabe, entre los responsables de esas residencias, los familiares y entre los propios mayores. ¿Cuándo les llega el material? ¿Cuándo se les podrá hacer esas pruebas para descartar que tienen empleados o los usuarios el coronavirus? Ha habido ya muertes, contagios, también, como sabe, y es necesario garantizar la seguridad de esas personas.
Buenas tardes, Juan de Dios. Mire, desde el primer momento, como no puede ser de otra manera, la atención a nuestros mayores como población vulnerable y de riesgo ha sido una prioridad. Y digo una prioridad permanente y constante, en tanto a su asistencia sanitaria, que está absolutamente, como también el reforzar la residencia. Andalucía tiene 45.000 mayores residentes en los 665 centros que hay en toda la comunidad. Solo 14 son de gestión directa de la Junta y la mayoría de estos centros de mayores están perfectamente aislados del virus y atendidos con todas las garantías. Por tanto, ese dato hay que tenerlo muy en cuenta. Las consejerías de Igualdad y de Salud están coordinadas y, además, tienen elaborado un plan de contingencia de traslado para los posibles casos de contagio, con espacios que están, además, preparados para poder aislar y atender a los residentes que vayan necesitándolo en función del contagio. Y al personal que los atiende se le está dotando de, digamos, de material de protección del que vamos disponiendo. Es verdad que no disponemos de mucho material, pero solo a través de la Consejería de Salud y Familia se repartieron 260.000 mascarillas para residencia y ayuda a domicilio. Y eso se ha hecho a lo largo de esta semana, fue el martes pasado. También se ha puesto en marcha un plan de desinfección de residencias en colaboración con la UME, con la Unidad Militar de Emergencia, que ya está actuando en muchos de estos centros y esperamos que lo hagan casi en su totalidad. Y es verdad que se han producido varios brotes y algunos casos con una enorme repercusión mediática, como ha sido el famoso caso de Alcalá del Valle. Pero quiero trasladar un mensaje, y lo digo con serenidad, un mensaje de tranquilidad a todos los mayores y también a sus familiares, porque la atención y los cuidados están totalmente garantizados y nos vamos a esforzar y estamos reforzando con equipos humanos y materiales esa atención a las residencias y esa vigilancia a la residencia para intentar evitar situaciones como las que ha pasado en el Alcalá del Valle o como las que tristemente está pasando en otras comunidades autónomas.
De Granada, vámonos hasta Sevilla, la tercera provincia más afectada por este virus. En COPE Sevilla, su jefe de informativos ya nos espera, Manuel Salvador. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Quería hablarle de la principal industria de Andalucía, que es el turismo y que queda terriblemente dañada por la crisis del coronavirus. La pregunta es si el Gobierno prepara algún plan para recuperar los 8 millones de visitantes que se estima que perderemos este año.
Buenas tardes, Manuel. Es cierto que el sector turístico está sufriendo de una manera muy especial los efectos. Nuestra comunidad, además, es una comunidad eminentemente turística. Y, por un lado, los efectos inmediatos son una pérdida estimada de 60.000 empleos, ya que más del 90% de las empresas turísticas han presentado ya expediente de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE. Eso supone un impacto de unos 6.000 millones de euros. Por otro lado, está también el daño ocasionado a la imagen de España y la propia imagen de Andalucía y la previsión de que a medio plazo se vea condicionada toda la temporada turística. ¿Piensa usted que España se ha convertido en el segundo país con más mortalidad del mundo? Y eso no es precisamente un reclamo para atraer turismo. Nosotros estamos confiando en que esas pérdidas de entre el 25 y el 30% de la facturación que van a sufrir las empresas sea asumible y pueda recuperar los empleos ahora que están en suspenso con los ERTE. Mientras tanto, ya desde la Consejería se está trabajando en varios escenarios, dependiendo de cuándo acabe esto, porque esto es muy importante saber si esto se va a prolongar más, si se prolonga más el daño es mayor y si se prolonga menos tendremos más capacidad de recuperación en menos tiempo. Y también cada uno de los escenarios en los que se está estudiando lleva asociado a acciones de promoción de comunicación, de asistencia a ferias, misiones, en fin, etcétera. Lo que queremos es que este año tenemos que potenciar mucho el turismo nacional. Turismo nacional es fundamental para salvar la temporada turística y por eso ya estamos preparando paquetes muy importantes, muy especiales para el turismo nacional. Va a ser muy difícil que el mercado británico esté bien, porque incluso puede ser que el Reino Unido en esa fecha esté en datos muy altos, en picos muy altos, en tanto el contagio de coronavirus. Y además va a ser difícil en términos sanitarios, en términos de evitar el contagio y en términos de atracción, ¿no? Por tanto, el objetivo es lograr que el turismo nacional se concentre en Andalucía, lograr que nuestra industria turística, que supone el 13% del PIB, pueda recuperar en los próximos meses su fortaleza y su plena actividad. Y luego nosotros ya estamos trabajando para esos planes de atracción de turismo nacional en mercados muy específicos donde sabemos que son posibles viajeros a Andalucía y que espero que eso nos sirva para salvar una temporada turística, la de este verano, que va a ser bastante compleja.
Vamos, si le parece, a ver, en fin, el asunto desde otra óptica. Nos la trae en este caso el jefe de informativos, si me dicen que ya le tenemos, Antonio Agudo desde Jaén. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Esta pandemia está sometiendo una enorme presión a la sanidad pública andaluza, tanta que está demostrando, por un lado, su enorme capacidad de respuesta, su fortaleza, pero al mismo tiempo, por otra parte, está evidenciando algunas de sus carencias, de sus debilidades, como la necesidad de más medios materiales y también más medios humanos. ¿Qué decisiones está tomando su gobierno para dar respuesta a esta urgencia por coronavirus? Y sobre todo, ¿qué medidas van a adoptar ustedes cuando todo esto pase? ¿A qué tratamiento van a someter a la sanidad pública para recuperarla y prepararla para el futuro más próximo?
Buenas tardes, Antonio. En el Consejo de Gobierno que acabamos de terminar, por cierto, hemos aprobado una partida extraordinaria de más de 100 millones de euros que vamos a destinar a gastos sanitarios. Gastos sanitarios para reforzar el sistema en su respuesta frente a esta pandemia, ¿no? Pero esto es un gasto sobrevenido. La estimación es la que la pandemia va a suponer una financiación extraordinaria de más de 340 millones, en torno a casi 350 millones de euros, que se suma a los incrementos en los presupuestos que ya habíamos contemplado en los ejercicios 19 y 20 en Andalucía y que habíamos aumentado el presupuesto en sanidad en esos dos presupuestos en 1.200 millones, ¿no?, con este actual Gobierno. Solo para afrontar la crisis, el Gobierno andaluz ha contratado a 1.400 profesionales sanitarios de refuerzo. Pero desde que comenzó la legislatura, el gasto en sanidad en Andalucía ha crecido un 12%. Y tenemos 4.600 profesionales más que hace un año y medio. Hemos puesto en marcha en este tiempo 11 hospitales y centros de salud. Y se han puesto en marcha medidas como la estabilización de contratos y equiparación salarial con otras comunidades, ¿no? Porque queremos que, en fin, que no se nos vayan los profesionales sanitarios como se han ido durante mucho tiempo a regiones limítrofes o a otros países de la Unión Europea. En definitiva, la sanidad ha sido, lo es ahora mismo y lo va a seguir siendo, una de las referencias permanentes y una de las prioridades permanentes de nuestro Gobierno. Y seguiremos dignificando a sus profesionales, dotándoles de los mejores recursos y las mejores condiciones. Y después tendremos que aprender de los errores. Es verdad que vamos a tener que, entre todos, buscar fórmulas para tener sistemas sanitarios muy robustos, sistemas sanitarios que sean capaces de autoproveerse, que eso es algo fundamental en esta crisis, que no tenemos capacidad, dependemos de proveedores externos o internacionales, y después vamos a partir de ahora a prestar una especial atención a las epidemias, ¿no? Todos esos grandes virólogos, todas esas personas que estudian esta ciencia que hay que tener muy pendiente, porque desgraciadamente ya hemos tenido en los últimos 15 o 20 años pues alguna epidemia. Esta vez ha sido una pandemia y desde luego lo que tenemos que es avanzar sobre los aciertos, que creo que ha habido aciertos, y reconocer, detectar los errores para evitarlo por si en el futuro viniera, Dios no lo quiera, una pandemia o una epidemia de esta naturaleza.
Seguimos con el viaje por Andalucía. De momento la técnica nos está respetando. Vámonos hasta COPE Córdoba. Allí se debe encontrar la jefa de informativos de esta emisora, Inmaculada Cabello. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Me gustaría saber cuál es el plan para ampliar las plazas de UCI en Andalucía y cuántas corresponderán a Córdoba, que actualmente tiene 73 camas en toda la provincia. Gracias.
Buenas tardes, Inmaculada. Como he comentado anteriormente, contamos con varios planes de contingencia que contempla distintos escenarios, ¿no? A falta de actualizar hoy los datos, en Andalucía tenemos 794 camas de UCI disponibles con respirador y otras 377 camas también en unidades en cuidado intensivo sin respirador. No obstante, si llegara el caso de necesitar más, esas camas se podrían ampliar en número gracias a esos planes de contingencia. Y en el caso concreto que tú me preguntas, en el caso concreto de la provincia de Córdoba, en un pico máximo de pacientes que lo necesitaran, podríamos llegar a disponer de hasta 141 camas en UCI, sumando recursos públicos y privados. E incluso esta cifra podría también ampliarse si fuese necesario. En definitiva, son recursos que garantizan una atención adecuada a la demanda que hoy por hoy se contempla, pero vuelvo a insistir, ya trabajamos con otros escenarios posibles para anticiparnos a la peor situación posible y estar lo mejor preparado. Yo espero que no. Yo espero que a lo largo de finales de esta semana o la próxima semana lleguemos a nuestro pico máximo y a partir de ahí empiece a descender tanto el número de infectados como el número de fallecimientos. Y, por tanto, eso nos sirva para evitar ese colapso sanitario. Pero que hay garantizada de manera provincial, hay garantizado con los planes de contingencia ese supuesto de llegar a 15.000 e incluso ya estamos trabajando en llegar a 20.000 contagios en Andalucía, con lo cual todas esas propuestas, todos esos planes están previstos y en función del momento y en función de las circunstancias se irán adoptando.
Presidente, el tiempo en la radio es un aliado o se puede convertir en un enemigo. Le digo que vamos bien de tiempo, vamos en hora para llegar al boletín de la una de la tarde. Por tanto,
no me regañas todavía, ¿no?
No. Vamos bien de tiempo y pronto puede matizar aquellos asuntos que considere que puede matizar. Seguimos viajando. Vámonos hasta Cádiz. Allí nos espera el jefe de informativos de la cadena COPE en Cádiz, Fernando Crespo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Visto lo que está ocurriendo en las residencias de ancianos, que son quienes tienen mayor riesgo de perder la vida por culpa del coronavirus y donde son muchos los mayores afectados, ¿se podría haber actuado antes para evitar tanto contagio e incluso para ahorrarnos imágenes como las del alcalde de Alcalá del Valle, al que, desbordado por lo que estaba sucediendo, la situación se le fue de las manos?
Bueno, yo quiero en primer lugar trasladar que con el alcalde de Alcalá del Valle hubo una permanente y constante información. O sea, habló el vicepresidente del Gobierno, el señor Marín, habló el consejero de Salud, fue un equipo de expertos el director sociosanitario, y hemos estado en permanente contacto. Por tanto, a pesar de que esto es una residencia municipal que, digamos, a partir del viernes no asumió la responsabilidad del ayuntamiento porque se entendía que estaban superados, pero que nosotros se ha actuado con máxima responsabilidad, ¿no? Y quiero decir, además, en este caso, porque ha sido un caso muy, en fin, muy mediático, que la Junta trasladó el martes a los 36 mayores que quedaban en esta residencia municipal. En ella se encontraban estos 36 residentes y 20 trabajadores, todos ellos afectados por el coronavirus. Al menos 12 personas han sido trasladadas a hospitales desde el sábado, los que se encontraban evidentemente en un estado de salud más deteriorado, y 3 residentes fallecieron tristemente en apenas 48 horas. El traslado va a ser provisional para poder permitir una desinfección total del edificio, porque ese edificio estaba absolutamente infectado. Y los mayores fueron trasladados a un espacio habilitado por la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, en concreto en la línea, donde están siendo debidamente atendidos. Y, por cierto, no quiero pasar esta oportunidad para lamentar, y lo digo así, lamentar el bochorno de la actuación de un grupo, tengo que decir, minoritario, absolutamente minoritario, pero de un grupo de desaprensivos que protestaron tirando piedras y gritos por el traslado hasta allí de estos mayores, ¿no? Y donde tuvo que incluso actuar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? En estos tiempos de tanta solidaridad, desgraciadamente, a veces nos encontramos con minorías incomprensivas e insolidarias como esta, ¿no? Por tanto, una actitud que condeno y que quiero dejar claro que el campo de Gibraltar es muy solidario. Y en el caso concreto de Alcalá del Valle, que usted me ha preguntado, me lo ha citado, estuvo en distintas televisiones, como he dicho. Yo puedo entender que se viera desbordado, pero creo que en estos casos hay que mantener siempre la calma por parte del alcalde y de su autoridad y la tranquilidad, y más cuando uno es un responsable público. Y sobre todo cuando 2 días antes era precisamente el responsable de la gestión de esa residencia, que era municipal. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en un plan de vigilancia, una especie de plan centinela con todas las residencias de mayores que tenemos en Andalucía, de manera que en el momento que se enciende una luz naranja, una luz de que puede haber un posible brote, ahí hay una actuación. Ahora se están haciendo actuaciones de desinfección en todas, cada una de ellas. Se está tomando contacto y se le está tomando también, en muchas de ellas, temperatura a los propios residentes, y estamos en contacto con sus directores por si hubiera cualquier circunstancia que necesitara de la atención inmediata desde el punto de vista sanitario por parte del SAS. Vamos a intentar controlar ese foco porque es fundamental, no solamente para proteger a nuestros mayores, que es la parte de la población más vulnerable, sino porque, desgraciadamente, como se ha demostrado en Madrid y en otras comunidades autónomas, cuando desgraciadamente el coronavirus entra en una residencia de mayores, el daño que hace es de magnitudes impresionantes, ¿no? Y por eso tenemos como ese plan de centinela que está puesto en marcha en esas más de 600 residencias que hay en Andalucía.
Presidente, usted se ha hecho la prueba. ¿Hay algún contagiado en el seno del Gobierno?
Pues mire, yo no me he hecho la prueba a día de hoy, pero es verdad, y que sepamos, no hay ningún contagiado en el Consejo de Gobierno, que se sepa. Es verdad que el consejero de Salud ya me ha pedido en varias ocasiones que me haga la prueba, porque él me dice que hay, que en fin, que dado mi estado, que yo estoy en San Telmo, que trabajo, que me reúno con equipos, que tal, a pesar de que tomamos las medidas preceptivas, sí que me dice que podría estar infectado y no tener síntomas, ¿no? Y que podría, sin yo quererlo, contagiar a alguno de los colaboradores. Por tanto, en fin, estoy dándole vuelta a ver. Yo lo que quiero es que las pruebas se utilicen para las personas que más lo necesiten ahora mismo, pero es verdad que también dentro de los responsables públicos también somos personal de riesgo por el hecho de estar moviéndonos en contacto permanente con muchas personas y quizá me la haga más adelante, ¿no? Pero por ahora, y afortunadamente, que hasta ahora nadie se la ha hecho en el Consejo de Gobierno a la prueba, salvo el señor Bendodo, que sí dio, sí estuvo en contacto con otra persona que dio positivo, la señora Ara Pastor, y hasta ahora no tenemos conocimiento de ninguno que se haya infectado. Esperemos que siga así.
Seguimos viajando. Vámonos hasta Almería. Allí nos espera la jefa de informativos de COPE Almería, Verónica Ruiz. Muy buenas tardes.
Hola, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Siendo el eslabón más débil de la cadena agroalimentaria y llevando meses denunciando que están al límite, los agricultores y ganaderos se han convertido en los salvadores de nuestras despensas. Pese a no haber parado su actividad, ¿piensa el Gobierno andaluz en articular ayudas también para este sector que habla de pérdidas y de bajada de consumo en ovino, caprino y planta ornamental por la crisis sanitaria?
Buenas tardes a Almería. La verdad que los agricultores y ganaderos son un eslabón vital en esta crisis. Sin ellos, gran parte de los suministros fundamentales, y vuelvo a repetir, fundamentales para nuestro nivel de salud serían imposibles. Y son proveedores de alimentos de primerísima necesidad. Por tanto, hay que evitar que los trabajadores del campo se contagien para no parar la cadena de producción, que sería un grave problema, ¿no? Por tanto, mi primera palabra es agradecer y felicitar de manera sincera a todos esos agricultores, a todas esas personas del campo que, a pesar de que han tenido un año muy malo, muy difícil, muy complicado, y a pesar de todas las dificultades, están dando una vez más la cara en esta crisis, ¿no? Y además muchos de esos tractores están ahora fumigando muchos de los pequeños municipios de Andalucía para evitar contagios. Siempre han estado en la primera línea y siguen estándolo, ¿no? Decía, hemos pedido un respaldo expreso del Gobierno al campo, ¿no? Y medidas de apoyo como que los desplazamientos a las explotaciones agrarias se declaren como imprescindibles para lograr el mantenimiento de esta actividad. No ha llegado por parte de algunas organizaciones agrarias que están teniendo muchas dificultades a la hora de trasladar a sus trabajadores. Y sin esos trabajadores, evidentemente, no se puede mantener la recolección, ¿no? En Andalucía estamos buscando soluciones para transportar a los trabajadores, y no es fácil. Estamos estudiando, ahora mismo hemos pedido un informe jurídico, poner a disposición de la industria del campo los autobuses de transporte escolar, que ahora no dan servicio porque seguimos, como todos ustedes saben, siguen los colegios cerrados, pero que seguimos pagando y que, por tanto, podrían ser útiles, ¿no? Siempre con las medidas de seguridad, ¿no? No se podría rellenar más de un tercio, pero los autobuses, al ser más amplios, pueden llevar a esas personas sin que haya riesgo de contagio. Hemos adoptado también otras medidas, como la orden que amplía hasta el 15 de mayo la fecha para presentación de la solicitud de ayudas de la PAC. También queda suspendida la obligatoriedad de las ITV agrícolas, que también era un tema que se lo había solicitado. Y, efectivamente, estamos ya buscando una línea de ayuda para todos estos sectores que consideramos fundamentales dentro de una actividad estratégica como la agricultura, especialmente en Andalucía, donde es una parte esencial de nuestro Producto Interior Bruto y donde da empleo a decenas de miles de personas, ¿no? Hemos mantenido reuniones ya con el sector, estamos, como digo, buscando esas ayudas para esa actividad y también para el de la fresa, que se está viendo muy afectado por las limitaciones de mano de obra que se han impuesto, ¿no?, por las restricciones del coronavirus. En definitiva, hay dos líneas de actuación que tiene el Gobierno que estamos preparando ya de cara a una vez que superemos esta crisis sanitaria y vayamos a por la siguiente crisis, que va a ser la crisis económica, una al sector servicios y especialmente al turismo, que ahí metemos evidentemente a los autónomos, y también y una segunda que va a ser al sector agroalimentario, ¿no?, en el que vamos a medidas que queremos consensuar con el Gobierno de la Nación para que juntos podamos hacer más esfuerzo, ¿no?, bajada de presión fiscal, flexibilización de los pagos, créditos a coste cero y absolutamente fáciles. En definitiva, poner todo lo que tengamos a nuestro alcance para que el sector agroalimentario pueda seguir trabajando, pueda seguir compitiendo y pueda seguir produciendo.
Vamos a terminar este viaje por nuestra comunidad autónoma. Hacemos parada en Huelva. Allí se encuentra Ana Oreiro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Ante la escasez de camas hospitalarias en Huelva, se plantean la posibilidad de reabrir el Hospital Blanca Paloma de la empresa Pascual si fuese necesario durante el pico del coronavirus.
Buenas tardes, Ana. Pues no, por ahora no está prevista, según me trasladan desde la propia Consejería de Salud, no está prevista la apertura del Hospital Pascual. Esta instalación, al igual que otras infraestructuras sanitarias que tenemos en la misma situación en Andalucía, nos llevaría más tiempo del que tenemos para adecuarlas, ¿no?, equiparlas y para tenerlas a punto, ¿no? Por eso lo que sí tenemos ya son dos planes de contingencia que contemplan dotar a las distintas provincias con 26.000 camas más, procedente del propio sistema andaluz de salud. Hay, digamos, hay hospitales que nosotros lo que estamos haciendo es cerrando quirófanos, porque ahora no se están haciendo las operaciones que no sean urgentes o los que vinculados a oncología, y la estamos convirtiendo en UCI, ¿no? Por tanto, estamos reaprovechando el espacio que tenemos dentro de nuestros propios hospitales. Después también los espacios de los hospitales privados, que ahora estamos conjuntamente, hospitales públicos y privados, dando oferta y demanda. Y una parte también de los hoteles que podrían ser medicalizados en menos tiempo, ¿no? El problema de instalar, digamos, un hospital y dotarlo de una infraestructura es que requiere de mucho tiempo de equipamiento, ¿no? Huelva, al igual que el resto de las provincias, tiene diseñado ese plan, un plan de contingencia a nivel provincial, para dar respuesta, digamos, a las distintas necesidades asistenciales. Si sigue creciendo el número de casos positivos, ojalá que no siga creciendo y que no haga falta ni siquiera poner este plan de contingencia en marcha. Pero en este caso concreto, el primer plan de contingencia se activaría al alcanzar los 145 casos positivos y el segundo si se superaran los 250 en la provincia de Huelva. En ambos escenarios, con los medios actuales de los que dispone el Servicio Andaluz de Salud, serían suficientes para atender con garantía a los onubenses. Ayer Huelva alcanzó los 77 casos confirmados y, aunque va a seguir subiendo, como es evidente, esperemos que no lleguemos en ningún caso a los 250. Pero si llegamos o lo superamos, tenemos margen de maniobra.
Presidente, ahora ya sí apelo a su capacidad de síntesis. Estamos en la recta final de nuestra conversación. Dada la singularidad del campo de Gibraltar, permítame que conectemos con esta emisora. Allí su jefe de informativos, Pablo Gómez, también tiene una pregunta para usted. Querido Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, cómo no, por los trabajadores transfronterizos y sobre qué le parecen las medidas que ha tomado Fabian Picardo para atender a los trabajadores españoles que pudieran ser despedidos, creando ese nuevo estatus de empleado inactivo y con el que podrán beneficiarse de una renta básica de 1.115 libras. Muchas gracias.
Buenas tardes, Pablo. Bueno, pues yo creo, tengo que decir que las relaciones han sido en esta semana intensas y cordiales con las autoridades del Peñón, ¿no? Y con el señor Picardo, personalmente he hablado yo en dos ocasiones en los que he pedido dos cosas. Una, que Gibraltar mantuviese la misma situación que está manteniendo al otro lado del campo de Gibraltar, fundamental, porque si no iba a poder ver focos de contagio a ambos lados o trasladarse de un lado a otro, cosa que se ha hecho. Y lo segundo, ese plan que ha puesto en marcha, ese posible plan y con una colaboración, con una ayuda que sirve para amortiguar el golpe para los trabajadores del campo de Gibraltar, a mí me parece positiva, ¿no? Por tanto, creo que en estos tiempos de pandemia, a pesar de que a veces tenemos diferencias, creo que se está actuando con sentido común, se está actuando con lealtad por parte de todos, y que lo que buscamos todos, que lo que yo he trasladado al señor Picardo y al Gobierno de la Nación, es que el campo de Gibraltar y, en este caso, sus más de 10.000 trabajadores no se vean afectados más allá de lo necesario por esta pandemia, ¿no? Y creo, sinceramente, que está funcionando razonablemente bien esa línea de colaboración institucional entre las autoridades de Gibraltar y las de la Junta de Andalucía.
Bueno, quiero agradecer el extraordinario trabajo del equipo técnico de la COPE Andalucía. Ha sido posible este viaje que hemos hecho a través de la radio. Presidente, permítame una breve pausa. Inmediatamente quiero entrar en algunos asuntos, probablemente alguno de ellos de calado político y alguno que seguro a muchos papás les va a interesar saber su opinión. Permítame un momento.
COPE Andalucía.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Andalucía en estado de alarma. Especial informativo COPE Andalucía. Estar informado.
Estamos en comunicación directa con el Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz. Nos atiende el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Presidente, estamos en periodo de escolarización. Los colegios están cerrados. ¿Alguna instrucción, alguna recomendación a los papás que puedan estar preocupados por este asunto? Y como una vez más le repito, le ruego capacidad de síntesis.
Bueno, pues que no se preocupen, que no se preocupen, porque estamos adoptando decisiones para que el curso que viene, las plazas y las ofertas, es verdad que se va a hacer todo por vía telemática. Vamos a simplificar los trámites y los procedimientos para que en este estado de confinamiento sea más fácil actuar desde casa y a través de un ordenador. Y después la segunda pregunta que también hay en la calle, ¿no? Si se va a haber suspensión del curso o no. Mire, se ha acordado que el curso se va a intentar terminar, el curso escolar, por tanto, va a continuar. La prueba de acceso a la universidad se fijará en Andalucía para primeros de julio y vamos a intentar, en función de, evidentemente, de cómo vaya evolucionando esta pandemia, pero vamos a intentar que los niños, las niñas, en fin, en definitiva, todos los escolares andaluces puedan concluir este curso académico y concluirlo con garantías.
Oiga, la oposición pide su comparecencia en el Parlamento. ¿Qué tiene que decir?
Bueno, yo creo que en la vida hay tiempo para todo, ¿no? Pero parece un tanto extraño que ahora que estamos en plena crisis, en el repunte, como estamos viviendo a lo largo de esta semana y vamos a vivir la próxima, que se pida una comparecencia precisamente los mismos grupos parlamentarios que han decretado el cierre del Parlamento. O sea, que dos semanas antes dicen que se cierre el Parlamento, el archivo del Parlamento para evitar contagios, y ahora piden hacer un pleno extraordinario donde movilicemos a 109 diputados, movilicemos a los jujieres, a los funcionarios, y todo para hacer batalla política, probablemente, ¿no? Mire, yo creo que tiempo hay para la política, para el politiqueo y para la confrontación. Yo compareceré en el Parlamento, pero compareceré en el Parlamento una vez que el decreto de alerta se haya suspendido y una vez que hayamos pasado esta crisis. Ahora, donde corresponde estar es aquí, a los mandos del Gobierno andaluz, en primera línea de combate, como yo digo, e intentando, en la medida de nuestras posibilidades, salvar vidas humanas. Ya te llegará el tiempo de la bronca política.
Dígame si el dato que le doy es correcto. En este momento en Andalucía se han presentado 37.363 ERTEs, afecta a 220.000 trabajadores. Con una simple división estamos en el entorno de 7 trabajadores por ERTE. ¿Son datos más o menos correctos?
Absolutamente correcto. Los datos que usted tiene son correctos, y lo cual da una imagen de la enorme dimensión que ha cobrado y que va a cobrar la situación económica una vez que superemos la crisis sanitaria. Esto supone, pues, tristemente, pues, una pérdida de empleo sin precedente en Andalucía en los últimos años.
Presidente, la red sanitaria privada en Andalucía, ¿ha sido necesario intervenirla? Si fuera necesario, ¿se hará sin ningún pudor?
Hombre, la red sanitaria privada, tengo que decir que está ofreciendo máxima colaboración. Y además tomamos una decisión hace ya algunas semanas del Consejo de Gobierno, donde el consejero de Sanidad es ahora mismo en la máxima autoridad sanitaria en los dos ámbitos, en la red pública y en la red privada. Por tanto, el consejero, y por tanto cuando digo el consejero, el Gobierno de Andalucía opera en los ámbitos privado y público como un solo ámbito sanitario. Eso nos facilita la actuación, la coordinación y la planificación, y por tanto yo lo que quiero agradecer es la disponibilidad que han mostrado en este caso los hospitales privados y las entidades privadas a trabajar conjuntamente con el Gobierno andaluz.
¿Es posible en 40 segundos decirme o valorarme el trabajo del Gobierno central y la coordinación con nuestra comunidad autónoma?
Bueno, yo creo que es mejorable. Creo, yo he echado en falta liderazgo y he echado en falta esos 8 días que hemos perdido mientras se ha debatido si compra centralizada sí o compra centralizada no. El Ministerio no ha tenido medios suficientes y recursos para optar por esa compra centralizada, y en esos 8 días el mercado se ha roto porque han entrado países como China, como Estados Unidos, como Alemania, y nos ha complicado la cosa. Por lo tanto, creo que es mejorable esa relación, pero ahora lo que toca es la lealtad institucional, la colaboración y la cooperación, y yo voy a estar al máximo cooperando con la autoridad sanitaria, que es el ministro de Sanidad.
Presidente, agradézcale por favor al equipo de comunicación de Presidencia del Gobierno, de la Junta de Andalucía, todo el trabajo que han desarrollado con nosotros. Le abrimos los micrófonos de COPE Andalucía para cuando quiera abordar asuntos concretos como esta mañana, este mediodía ha quedado patente aquí en la radio, y le ruego por favor, en la medida de sus posibilidades que se cuide.
Pues muchísimas gracias, Adolfo, y enhorabuena a todo tu equipo técnico también por el reto apasionante de recorrer Andalucía, 87.000 kilómetros cuadrados que hemos recorrido a través de las ondas de COPE, y agradecer también el esfuerzo que estáis haciendo para llevar información veraz y rigurosa a los ciudadanos andaluces. Cuídense ustedes también, que son una parte fundamental del combate que tenemos con esta pandemia.
Señor, gracias por atendernos. Es el momento de conectar con los servicios informativos de nuestra central para saber qué está pasando en España y en el mundo. Descuiden, estamos muy atentos a lo que ocurre y se lo contamos aquí en COPE Andalucía. Gracias.